Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en este Cajón Desastre de este viernes 23 de diciembre, último programa, último Cajón Desastre de este año, por cierto, voy a saludar a Iñaki Domínguez. Iñaki, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Iñaki es licenciado en filosofía, doctor en antropología cultural, ha estudiado el macarranismo. Ahora me explicarás qué es esto de estudiar el macarranismo, las pandillas, los mitos urbanos. Bueno, ha escrito un libro, tiene varios, pero el último que ha escrito, que se acaba de publicar, se llama Bufones, y dice así: humor, censura e ideología en los tiempos de Internet. ¿De qué va esto?
¿Quieres que te comente de qué va el libro, no?
Sí, eso es.
Pues nada, es que no te he oído bien. El tema de bufones, pues es un tema que me empezó a interesar hace años, cuando descubrí un libro sobre los bufones,
sí,
sobre su figura histórica, y sobre todo originalmente cómo el bufón era una institución, toda una institución fundamental, sobre todo en la Edad Media, uh-huh, para a través del humor decir la verdad al rey, ¿vale? Es importante que, sí, que entretuviese al rey, pero más importante era poder decir la verdad a través de bufón y a través del humor al rey, puesto que el rey pues es alguien que está siempre adulado y que acaba creyéndose su propio hype, que se dice en inglés, ¿no? Uh-huh. Se acaba creyendo lo que le dicen. Y esto tiene una potencialidad destructiva inmensa, ¿no? Entonces, para que el país funcionase, para que todo funcionase, el bufón era aquel que cuya misión encomendada era decir la verdad al rey. ¿Qué pasa? Que la verdad se dice a menudo, no solo por parte de los bufones en esa época, sino actualmente a través del sentido del humor, ¿no? Es decir, hay un dicho que es entre broma y broma, la verdad, uh-huh, asoma, y es pues a través del humor como a veces podemos decir ciertas cosas que son políticamente incorrectas o que pueden ofender a otros. Entonces es muy interesante analizar esa figura histórica a través del primer capítulo y luego llevarlo un poco a la actualidad y al siglo pasado, y sobre todo a la actualidad como a mi juicio pues se está restringiendo mucho el discurso, está habiendo una censura muy grande en el discurso que no es institucional como antaño, sino que es los propios ciudadanos los que ejercen como perros guardianes del poder para, en nombre de no sé qué ideales, censurar y obligar a decir ciertas cosas, a crear una especie de monodiscurso. Y entonces me parecía muy interesante cómo la figura del bufón a día de hoy, por lo que sería un gran humorista, que es realmente un crítico cultural que se expresa a través de la broma, pues la función que tenía fundamental en la actualidad, en una época en la que se está restringiendo el discurso, a mi juicio, puesto que en los años 90, otras épocas, pues había, creo yo, más libertad de expresión.
Pues te voy a pedir ya el titular de la entrevista, que es lo siguiente: ¿lo políticamente correcto, digamos, que pervierte el sentido del humor?
Pues interfiere con el sentido del humor, uh-huh, y claro, la gente puede creer que yo, porque soy partidario y creo que hay restricción del discurso, es que me gustan los chistes sobre homosexuales, esos chistes sobre gitanos, no necesariamente, ni muchísimo menos. De hecho, yo siempre he sido de izquierdas, siempre he votado a izquierda, pero considero que esta izquierda que censura y que impone un discurso único es una pseudo izquierda que realmente obedece a los intereses de la ideología que siempre es fruto del poder, ¿no? Es decir, yo creo que los poderes élites económicas, sobre todo americanas, están cooptando el discurso de izquierdas para de alguna manera neutralizarlo. Y entonces promueven unos discursos de pseudoizquierdistas sobre cosas que no tienen ningún efecto contra el poder. Es decir, pues que si el racismo, pues ya sí, en los 60 Pepsi hacía anuncios en los que salían chinos, negros, blancos cantando a favor de la Pepsi. Y el feminismo igual tampoco hace ningún daño al poder, a las élites económicas. Entonces, por tanto, se está promoviendo este discurso para de alguna manera neutralizarlo. Y hay gente, a mi juicio, que son bastante ingenuos y que creen que ese discurso es un discurso genuino de izquierda, eso es un discurso antisistema, con lo cual es absurdo porque lo promueven las universidades, lo promueven Hollywood, lo promueven las grandes empresas. Por tanto, eso siempre es un discurso del poder. Y entonces creo que lo políticamente correcto es lo que se ajusta a ese discurso ideológico, y ese discurso ideológico es un discurso que interesa a los poderosos.
Luego, los humoristas se autocensuran, por decirlo de alguna forma.
Sí, los humoristas y todo el mundo realmente. Aquí ya llegamos a lo que es la sociedad del panóptico, ¿no? La sociedad, uh-huh, del panóptico es algo de lo que habla Jeremy Bentham, que inventa un tipo de cárcel, que es la cárcel que luego se construyó en Carabanchel o en la cárcel modelo de Barcelona, que es una cárcel en forma como de estrella en la cual el centro puede ver todas las celdas de la cárcel y a través de no de la coacción, sino a través de la pura visibilidad, los presos no cometen ninguna fechoría, puesto que están siendo siempre vigilados. Pues hoy en día, pues las redes sociales en las que nos exponemos y demás son un gran panóptico, y estamos viviendo una especie de totalitarismo light, entre comillas, pero no light porque es mucho más eficiente, es decir, un totalitarismo hedonista en el cual estamos siendo expuestos todos, vigilados todos, y por tanto nos estamos autocensurando y nos estamos autocontrolando, puesto que sabemos que estamos siendo observados, ¿no? Entonces hay que decir que esta es, digamos, la forma de totalitarismo más extensa y más práctica y más eficiente, y que es realmente un fruto de las ideas de Bentham, que también habla Michel Foucault. Uh-huh. Curiosamente, muchos de los que vigilan y castigan, ¿no?, a día de hoy, se sienten herederos de Foucault, pero Foucault estaría absolutamente horrorizado de estas personas que se dedican a castigar y vigilar lo que hacen los otros, y si han dicho esto o lo otro, y sancionar, y todo el rato pues cuestionando con una actitud puritana lo que hacen otros. No, Foucault era contrario totalmente a ese tipo de conductas.
Oye, Iñaki, ¿existen bufones en nuestros días?
Sí, existen. Yo en España, la verdad que tampoco sigo muchísimo el tema del stand-up comedy y demás, ni en España ni en Estados Unidos, pero yo diría tres bufones fundamentales que yo conozco,
¿sí?,
internacionales, que son Dave Chappelle,
¿sí?,
Bill Burr, que es buenísimo, mi favorito, y luego Ricky Gervais, ¿no? Ricky Gervais en los Globos de Oro de hace unos años ejerce como bufón clarísimamente, es decir, se dedica a decir a la puñetera cara, a insultar básicamente a las celebrities de Hollywood diciéndoles verdades a través del sentido del humor. Entonces es un claro ejemplo de lo que es el auténtico bufón en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque a la gente de Hollywood nadie les dice más que tonterías que quieren oír, ¿no? Se creen que son la leche y son los reyes, o sea, la aristocracia de la sociedad actual. Entonces esta gente pues tiene una vanidad extraordinaria, tiene muchísimo dinero, que naturalmente no hace más que degenerar a la persona, generalmente, ¿no? Entonces, lo que hace Ricky Gervais es ponernos a parir a todos en su cara a través de chistes, ¿no?
¿Las redes sociales son caldo de cultivo para los bufones o, al contrario, han venido también a ser una especie de cortocircuito para el humor?
Al contrario, efectivamente, son representan, pues, el hombre y la mujer masa. Se dedica a tratar de destruir a otros que sobresalen, o que destacan, o que son famosos. Y, por tanto, se genera una vigilancia del discurso y con sanciones, te insultan, te agreden, te acosan, si dices cosas que no debería decir, entre comillas, y, por tanto, eso es contrario a los intereses de Buffon, que es un instrumento de la verdad, ¿no?
En el libro hablas de dos personajes que no conozco y que te pido que me cuentes quiénes son, Lenny Bruce y Jim Morrison.
Sí, Lenny Bruce era un cómico muy famoso. Hay una película maravillosa que recomiendo a todos los oyentes, que es Lenny, ¿sí?, dirigida por Bob Fosse, el director y coreógrafo y bailarín, y protagonizada por Dustin Hoffman. Es una película maravillosa. Luego Jim Morrison, bueno, era un cómico, Lenny Bruce era un cómico que se dedicaba a través del humor a pues contravenir lo políticamente correcto y lo que era el discurso conservador de los años 60. Y acabó pagando muy caro porque iba a entrar en prisión y se arruinó en juicios y temas legales. Y luego Jim Morrison, pues el líder carismático de los Doors, de uno de los grupos más que mejor han sobrevivido de los años 60, y que pues en Miami en 1969 de marzo pues se pilló una gran cogorza y empezó a decir pues que si querían ver su polla, además sacó su miembro, probablemente lo sacó en público, eso era totalmente legal entonces. Y entonces se vio también acosado por la ley y acabó muriendo en 1971 en París, realmente porque no había acuerdo de extradición con Estados Unidos. Yo creo que tenía miedo a entrar en prisión. Entonces son dos personajes que fueron acosados por la masa conservadora, sí. Y yo lo que quiero decir en este caso es que a día de hoy hablamos del mismo perro con distinto collar. Es decir, aunque se hagan llamar de izquierda estas personas que hoy se dedican a hacer lo mismo que hicieron otros, a Lenny Bruce, el cómico, y a Jim Morrison, estos personajes, por mucho que se hagan llamar de izquierda, son básicamente censores, son multitudes y lo que serían jaurías humanas, ¿no? Si alguna película, alguna persona ha visto la película Jauría Humana,
sí,
pues es el tipo de rechazo nauseabundo que me genera a mí este tipo de personas, el mismo que genera en el espectador la masa furibunda que aparece en esa película, ¿no? Jaurías humanas.
¿El humor debería ser un acto de rebeldía?
El humor debería ser un acto de rebeldía. Luego, igual que hay ahora humoristas que se adhieren al discurso ideológico, también había bufones de pacotilla antes que decían lo que quería oír el rey para sacar fruto económico. pero realmente el verdadero cómico, el verdadero bufón es un rebelde que se atreve a contravenir la ideología, es decir, la opinión pública a través del humor. Entonces es aquel que es controvertido y aquel que a través del humor es capaz de decir aquello que nadie se atreve a decir, ¿no? Entonces esa es la función verdadera del bufón y el cómico verdadero.
Iñaki, yo que llevo ya algo de mochila encima y recuerdo los tiempos pues de grandes humoristas aquí en España, y es verdad que hemos perdido esa frescura, ¿no? que existía, sí, antes con el humor. ¿Cómo se puede volver a recuperar ese tiempo en el que el humor era eso? Humor, reírse de todo, aunque a veces doliera un poco, pero en el fondo, sí, era eso, ¿no? Era...
Efectivamente, a día de hoy es que aparte falta el sentido del humor en todos los ámbitos. Uh-huh. No es ya que falte el humorista libre, ni es que realmente no tiene sentido el humor la gente. O sea, es todo tomándoselo como en serio y que es la típica actitud del fanático y del puritano, ¿no? Entonces hace falta más humor en general, aprender a reírse de los demás y de uno mismo. Y por otra parte, yo creo que es un proceso dialéctico hegeliano, ¿no? Hegel hablaba de tesis, antítesis, síntesis. Es decir, ahora mismo estamos viviendo una antítesis a otros fenómenos previos en la historia y es lo que la gente cotidianamente dice movimiento pendular, ¿no? Es decir, que ahora están siendo muy agresivos con ciertas conductas, con ciertos discursos, pero esto va a pasar. Yo creo que por pura dinámica histórica, esto en unos pocos años vamos a estar en otro ámbito y esperemos que, yo creo que después de los años de censura y acoso absurdo en las redes y demás, esperemos que venga unos alegres años 20 o algo por el estilo, ¿no?
Oye, para terminar, ¿existen muchos macarras en nuestro país?
¿Cómo?
Que si existen muchos macarras en nuestro país.
Oh, por supuesto. Si ahora macarra, bueno, en la ciudad de Macarra no es el mismo macarra de antaño, pero también he trabajado mucho la delincuencia y existe mucho delincuente, mucho más de lo que la gente cree.
Sí,
delincuentes
ya, profesionales, bueno, últimamente muchos.
Pero bueno, aparte de los políticos que siempre están ahí, pero los delincuentes de película, de estos que se dedican a trabajar en la delincuencia. Es algo que muy interesante que yo pensaba que casi no existía y no veas, existe.
Existe demasiado, sí, efectivamente. Iñaki Domínguez, el libro se llama así, Bufones, humor, censura, ideología en los tiempos de Internet. Ha sido un placer, ha sido cortito pero muy intenso. Así que te espero por
muchísimas
aquí otro
gracias,
día en nuestro cajón desastre. Un placer para ti, muchísimas gracias. Cuídate, felices fiestas.
Fuerte.
Un abrazo.